El tema de hoy es confiar en la vida. ¿Por qué tendríamos que confiar en la vida cuando desde niños nos enseñan que la vida no es color de rosa, que es un valle de lágrimas, que más vale malo conocido que bueno por conocer? ¿Por qué tendríamos que confiar en la vida cuando vivimos llenos de miedos, de apegos, de dependencias, de culpas, de no conseguir lo que queremos, de perder lo que tenemos, de perder el afecto de los seres queridos y la estima de quienes nos rodean, llenándonos cada vez más de sufrimiento? ¿Por qué confiar en la vida si ni siquiera llegamos a tener una comprensión profunda y verdadera del significado inmenso de esta vida? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Desde dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué lugar ocupamos los seres humanos en este universo? ¿Y qué nos hace humanos? Solo una educación verdadera es la que puede darnos las herramientas necesarias para aprender a vivir, para saber vivir y no solo sobrevivir. De hecho, sabiduría es saber vivir. ¿Quién nos enseña a ser felices, a encontrar satisfacción en todo lo que hacemos, a valorar lo que tenemos y aprovechar lo que la vida misma nos trae? La vida no es un proceso sujeto al azar. No sucede nada innecesario en el universo y mucho menos en nuestras vidas individuales. Nuestra vida, por un lado, es una sumatoria de situaciones difíciles a las que llamamos problemas y que nos traen sufrimiento y dolor. Pero también es una sumatoria de situaciones gozosas, aquellas que disfrutamos porque nos traen el aroma de esa vida que todos anhelamos, de felicidad, de paz, armonía. El único problema que tenemos los seres humanos es cuando empezamos a luchar contra la vida. ¿Y cuándo empezamos a luchar contra la vida? Cuando aparecen las dificultades, cuando un hecho doloroso tuerce nuestro destino, nuestros proyectos, nuestros sueños, cuando nos enfermamos, cuando una relación nos consume por los conflictos o por el desamor, o cuando nos perdemos en el camino y deambulamos desorientados y angustiados. Entonces brota en nosotros esa pregunta tan ancestral y tan humana: ¿por qué a mí? O bien, su variante, cuando nos falla algún proyecto o algo que anhelamos y lo vemos realizado en otros, ¿por qué no a mí? Es decir, vemos que el otro tiene una familia hermosa y yo no, el otro tiene pareja, yo no, el otro tiene éxito y yo no. Entonces surge esa pregunta: ¿por qué no a mí?, que son la otra variante. Son dos preguntas que anidan en nuestra mente desde que el ser humano existe: el por qué a mí o el por qué no a mí. Estas preguntas tendrían que ser, o podrían ser, el comienzo de un viaje. O sea, es una manera de poder empezar a abrir puertas, o, que es lo que hacemos habitualmente, empezamos a luchar contra la vida. La vida es un entramado amoroso. Nosotros solo vemos el revés de la trama. Vivimos en un estado de alerta, de tensión, de miedo permanente que empequeñece nuestra visión del mundo y de la vida. ¿Qué significa ver el revés de la trama? Que vemos problemas, dificultades, sea en el plano material, en el plano afectivo, psicológico y espiritual. Y en lugar de confiar en nuestro potencial, nos asustamos, nos bloqueamos y hasta nos convencemos de que hay algo equivocado en nosotros o de que somos incapaces, inadecuados y por eso tenemos la vida que tenemos. Razones más que suficientes para llenarnos de tristeza, amargura o desconfianza. Todos tenemos un destino en esta vida, un camino a recorrer. La trama del destino de cada uno de nosotros está diseñada para realizar nuestro proyecto evolutivo. Ahora bien, ese proyecto evolutivo no lo podemos conocer de antemano. ¿Por qué? Porque anida en nuestra alma, en nuestro ser más profundo e íntimo. Nuestros sueños, nuestros anhelos más profundos, aquellos que nos hacen vibrar de alegría y entusiasmo a medida que vamos creciendo, son apenas un reflejo luminoso de lo que albergamos en nuestro espíritu. El ser humano es un ser de infinitas posibilidades. Todo depende de las elecciones que hacemos, de las decisiones que tomamos. Podemos elegir desde lo más aberrante a lo más sublime. Basta observar el mundo en el que vivimos. ¿De qué dependen nuestras elecciones, las decisiones que tomamos en el día a día, desde lo más insignificante a lo más importante para nosotros? Porque siempre estamos decidiendo, seamos conscientes o no, siempre estamos haciendo elecciones. Siempre estamos decidiendo, nos estamos parando en algún lugar de la vida. El problema es que la mayoría de nuestras elecciones o decisiones son inconscientes. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de inconsciencia, vivimos dormidos, anestesiados, y a lo largo del tiempo, en lugar de que nuestra vitalidad explote, crezca, nos vamos convirtiendo en muertos vivientes. Cada elección que hacemos está unida a nuestro nivel de sabiduría o de ignorancia. Pero, como la vida es nuestra aliada, está diseñada para mí, no en contra mía. Entonces, siempre, toda situación que me presente la vida son situaciones de aprendizaje y tienen siempre un propósito de amor, que crezcamos, que evolucionemos, que despertemos a ese potencial de dones y talentos que como semillas preciosas solo esperan ver la luz para germinar y florecer. Es como si nuestro ser silencioso y profundo nos dijera, nos susurrara todo el tiempo, querida personalidad, haré de todo para que escuches mi proyecto de amor. ¿Qué es lo que nos impide escuchar con claridad ese proyecto de amor, que es lo único que sostiene la vida de cada uno? Los tres grandes depredadores, como los llamo yo, el miedo, la culpa y la desvalorización, son los grandes limitantes que bloquean nuestra capacidad de amar, de disfrutar, de estar en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El juego sagrado de la vida no hará más que enfrentarnos a nuestros miedos, a lo que aún no sabemos, a trascender la culpa y a tomar conciencia del poco cuidado y desamor hacia nosotros mismos. ¿Cómo? A través de los problemas y dificultades que se nos presentan, por pequeños o grandes que sean, tienen un único propósito de amor, que nos liberemos del sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, la ignorancia también es inevitable, pero no son nuestro destino. Lo que nos hace profundamente humanos es de una riqueza infinita que late en nuestro espíritu, en nuestra alma, y la vida es ese juego maravilloso que nos invita a soltarnos con confianza a una vida que nos sostiene y nos abraza siempre, hagamos lo que hagamos. La vida siempre nos responde y nos dará lo mejor si nosotros damos lo mejor de nosotros mismos. La vida apoya 100% a quien está dispuesto a aprender y, como dice un viejo proverbio, preguntar es sabio y no aceptar la respuesta es el problema. Entonces, más despiertos, más conscientes estamos en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, y no vivimos en automático, mayor es la capacidad para el disfrute, para la satisfacción y el amor. Dejo y termino, chicos, con estas tres preguntas. Dale. ¿Confío en mí? ¿Soy un excelente amigo de mí mismo? ¿Confío en que la vida tiene lo mejor para mí porque soy capaz de dar siempre lo mejor de mí? Bien.
¿La repetimos? Compartir. ¿La repetimos, Ángela? Y le pedimos a Ale, ¿no?, que nos regale alguna canción. Así las podemos pensar porque después de escucharte vemos que son muy profundas.
Y surgen otras también.
Sí, decinos cuáles son.
Bueno, confío en mí. Soy un excelente amigo de mí mismo. ¿Confío en que la vida tiene lo mejor para mí porque soy capaz de dar siempre lo mejor de mí?
Buenísimo. Las pensamos y volvemos en un ratito.
¿Cómo no?
Marchamos lejos por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, donde las luchas son inútiles. inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy. Cuando te recomen los silencios, el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía, es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofende o que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, no te dejará marchar, no te dejará en fe. Y hasta dentro de la cárcel, esta enorme hipocresía, y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Es la fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va de ti.
Más frágil e infinita es nuestra debilidad.
Nosotros luchará y no nos dejará. La fuerza dentro de ti la tienes que presentir. Y ahí estará la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, que susurra convencida lo importante que la
Qué temazo. La fuerza de la vida,
un clásico de Radio María, de allá de los inicios, de hace más de 25 años. Siempre vigente, ¿no?
Es que estamos conversando con Ángela Zanutti, psicóloga, y hay varias preguntas que quedaron, Flor, y algunas que nos van surgiendo, Ángela, que recién de todo lo que ibas compartiendo, que tiene mucha densidad y profundidad, se me venía al corazón, ¿por qué nuestro interior muchas veces nos lleva a desconfiar de nuestro potencial, ¿no? ¿Por qué solemos tener esta tendencia que no confiamos en nuestro potencial, ¿no? Es más fácil descubrir que no confiamos en nuestro potencial que justamente por situaciones de decir, bueno, no, sí, yo tengo fuerza, yo puedo. Siempre, por lo menos me pasa a mí, metiendo más a tirar hacia esta primera opción.
No te preocupes porque eso es universal.
Sos humano, Cristian.
Gracias.
Exactamente. Y ese es el juego de la vida, ¿no? Un poco lo que compartía. Pero la pregunta es muy atinada. Producto, esta es una pregunta que también, si uno puede profundizar, desde ya es producto de una educación inadecuada, una educación inapropiada. Porque todo lo que aprendemos son limitaciones por este tipo de educación. Una educación basada en la imposición, en la prohibición, en la agresión y en la interferencia. De hecho, naturalmente nuestra esencia, un bebé es pura esencia, está conectado con la esencia. Lo que no tiene es el lenguaje para poder comunicarlo. Y nosotros todavía seguimos pensando que es un cesto vacío que hay que llenar, ¿no? Es decir, eso ya te da la pauta de cómo la educación está distorsionada por falta de verdadera información, por ignorancia, ¿no? Entonces, en lugar de acompañarnos, apoyarnos a poder experimentar la vida, sabiendo que hay un potencial, una esencia, que uno ya tiene una esencia, que es donde está el proyecto evolutivo, como yo decía, lo que si vivimos en base a agresiones, a imposiciones, a prohibiciones, obviamente nos vamos bloqueando. Todas las enfermedades, que me ha escuchado ya lo saben, mi visión acerca de lo que es una enfermedad es a nivel psicológico son bloqueos. La enfermedad como tal no tiene entidad. Lo que sucede es que se bloquea, es como una vida interrumpida. Entonces, vamos por un lado esto, y por otro lado, si se parte de la base de que nosotros somos una hoja en blanco sobre la que hay que escribir, entonces, ¿qué sucede? Se produce esta desconexión que nos lleva siempre a buscar afuera aquello que ya tenemos dentro. Y vos fíjate que el camino de la vida, quien más, quien menos, a la medida que vamos creciendo, llega un momento en que nos damos cuenta de que dejamos de buscar afanosamente en el afuera y nos damos cuenta que la vida es mucho más simple, que simplemente hay que estar conectado con nuestra interioridad y que es ahí donde anidan nuestros tesoros. Pero esto, es decir, hay una frase que es maravillosa, que dice, nunca podrás comprender la vida porque aprendiste lo que te enseñaron. Y nos enseñaron esto que vos decís, a desconfiar, a creer que el tesoro está afuera y no dentro nuestro. Lo que está afuera es el resultado de lo que nosotros experimentamos y realizamos en la vida. No existe ni la mala suerte ni la buena suerte. Existe el resultado de lo que nosotros hacemos en la vida. Uh-huh. El tema es que si estamos en un estado de automatismo, o sea, vivimos permanentemente reaccionando, por eso somos tan manipulables, los resultados van a ser insatisfactorios, pero en la medida en que despertamos, nos hacemos conscientes, tenemos más capacidad de decisión y de elegir lo que es el mayor bien para nosotros, no perjudicarnos. No sé si esto responde,
sí,
¿no?
Sí. Hablas mucho siempre acerca de la educación, Ángela, y por ahí uno puede decir, bueno, yo tengo 40, 50, 70, y ya está, aprendí así. ¿Tengo otras posibilidades?
Siempre. Que la vida es cambio, es transformación, la vida es movimiento. Nada en el universo está estático. Aún un bloqueo es una manera de estar en la vida, digamos. Siempre, bueno, de hecho, la ciencia siempre llega después de lo que la sabiduría ya ancestralmente enunció, digamos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que está de moda, viste que cada época hay una teoría de moda, digamos. Uh-huh. Lo cual está bien porque se avanza el conocimiento, digamos, la ciencia es una exploración que va conociendo por porciones la inmensidad que somos. El problema, el único problema que yo veo es que cada vez que aparece, sobre todo en el terreno terapéutico, ¿no? Esto lo veo mucho, entiendo que sucede en otras disciplinas, cada vez que aparece una nueva exploración, una nueva mirada, se convierte en una religión, es la tentación de querer explicar con un punto de vista la inmensidad humana. Entonces, ahora está de moda las neurociencias. Uh-huh. Las neurociencias, sí. ¿Qué vienen a mostrar? Lo que ya la sabiduría, es decir, mientras hay vida siempre hay crecimiento, porque la esencia no se pierde, la esencia siempre está latente, lo único que hay que modificar es el permiso para vivir y experimentar. Entonces, esta es la grandiosidad, de hecho hay muchas experiencias, esto se ve hasta en publicaciones masivas, digamos, los adultos mayores, es decir, ahora este eufemismo que se usa para hablar de la vejez, justamente se jubilan, hay quienes se deprimen y hay quienes descubren, se les revela un mundo. ¿Por qué? Porque se conectan con sus verdaderos anhelos e intereses que tuvieron que postergar durante la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que postergar aquello que nos hace felices? Por una educación mal planteada, porque ese tendría que ser el comienzo. A un niño, a un adolescente, hay que apoyarlo en lo que en su propio proyecto evolutivo, no en el proyecto que los padres proyectan sobre él. Y de hecho, toda la rebeldía y las pataletas, ya sea de un niño o de un adolescente, tienen que ver con eso, con la falta de permiso, no para ir a bailar, ir al club. Esas son trivialidades. Estamos hablando de algo mucho más profundo, que es el permiso de ser. Un adolescente, si se revela, es señal de que todavía está la vitalidad y su esencia viva. Quiere decir que no tiene permiso para experimentar, para explorar la vida. Eso es todo.
Entonces, qué fuerte.
Y de hecho, las adicciones, por ejemplo, que cada vez están más expandidas, una adicción o una enfermedad, detrás de una adicción o de una enfermedad siempre hay un profundo rechazo a la vida. Esto es lo que tenemos que entender. Nadie nace torcido, nadie nace desviado, lo pongo entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, hay un rechazo a la vida. ¿Y por qué rechazo? En todos, en la mayoría de todos los seres humanos hay un rechazo a la vida, que tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque fuimos muy lesionados, muy lastimados en nuestros sentimientos más íntimos y terminamos rechazando la vida y desconfiando de la vida en lugar de amar la vida. Y como yo decía, nos educan para la supervivencia, que este es un tema que yo desarrollo muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que la supervivencia, que te lleva a estar en un estado de alerta y tensión por miedo a morir. Una cosa es el miedo a morir y otra cosa es amar la vida.
Claro.
Recién decías, Ángela, la vida es nuestra aliada. Aunque a veces me parece que muchos de nosotros no lo sentimos así, capaz que sentimos que la vida es mi enemiga, que está constantemente conspirando contra mí. ¿Cómo puedo creer esto de que la vida es mi aliada, es nuestra aliada? ¿Qué me ayuda a creerlo si la veo plagada de problemas, a cada paso una situación que no puedo manejar y que me trae un problema? Y a todo esto también me pregunto yo, ¿por qué decís, Ángela, que la vida es una aliada? ¿En dónde puedo descubrir que eso es así?
Yendo a lo más sencillo, basta apelar a la experiencia propia. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida tuvo una experiencia que marcó un antes y un después. Y generalmente esa experiencia fue una experiencia dolorosa. Lo que en un momento parecía que el mundo se derrumbaba y que estábamos a punto de morir, psicológicamente hablando, de golpe eso devino en una apertura a una dimensión nueva. Eso no es una creencia, es cuestión de apelar a la experiencia de cada uno de nosotros. Es decir, si nosotros nos diéramos el espacio de compartir estas experiencias, aquello que fue un final de una relación, el final de un trabajo, el final, siempre son finales que nos ponen en crisis. La crisis es sinónimo de cambio, por eso digo, la vida es un permanente cambio. El problema existe cuando nos resistimos al cambio. Ese es el sufrimiento. Porque si la vida, si nuestro proyecto evolutivo es evolucionar, desplegar todos nuestros dones y talentos, todos tenemos, cada uno, un don, un talento distinto. No tenemos la misma, el potencial, la esencia es la misma. Lo que cambia es la forma en que expresamos. De hecho, por eso existen tantas diversidad. Ahora, como la vida es cambio, por esta formación errada que tenemos, donde más vale malo conocido que bueno por conocer, que es un refrán que está arraigado en nuestros patrones de pensamiento y de visión de la vida, entonces nosotros tendemos a quedarnos quietos por miedo, por desconfianza, y la vida tiene la obligación de llevarte a la evolución. Y para que vos evoluciones te tiene que desacomodar, te tiene que desestabilizar, y esos son los cambios que nosotros le llamamos crisis, pero yo cambiaría la palabra crisis por cambio. Claro. Entonces, lo que genera el sufrimiento no es lo que la vida te trae, la resistencia nuestra, por ignorancia. Ignorancia entiendo por restricción mental, estrechez claro. mental, a eso me refiero.
Claro, ¿no? Que no lo podemos
una
ver.
Persona Exactamente, una persona ilustrada puede ser perfectamente ignorante. La ignorancia es con el no poder vivir la vida a pleno. Esa es la ignorancia de la que estoy hablando. Entonces, uh-huh. es la resistencia al cambio. Y siempre lo que llamamos problemas o dificultades es como sucede en el colegio. De hecho, los grandes maestros dicen que este planeta es un gran colegio. Cada uno está en la primaria, en el secundario, en el posgrado, etcétera, ¿no? En la universidad. Entonces, ¿cómo avanza un alumno de un grado a otro? Resolviendo problemas. Y es lo mismo para nosotros. Lo que pasa es que nadie nos enseña. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué sucede? ¿Dónde se pone el acento? Se patologiza, desde la psicología se patologiza. Es decir, las enfermedades siempre hay que verlas como algo, un don, un talento que está bloqueado. No existe el estado patológico. Después se convierte en algo crónico porque no le encontramos una salida y queda atrapado en un laberinto retorcido. Pero en realidad todas las dificultades que tenemos es la única manera, en este plano de la existencia, es la única manera de poder demostrar, vos cuando tenés un desafío es cuando puedes salir a la luz tu potencial, descubrís capacidades que vos ni siquiera sabías.
Uh-huh. Justamente hablando de eso, ¿no? Del potencial. Para quedarnos un poquito más, que hablabas vos recién y decías que uno de nuestros enemigos era el poco cariño que teníamos hacia nosotros mismos.
Claro, claro.
¿Cómo hacemos un ejercicio para descubrir nuestro potencial? Por ejemplo, para decir, bueno, yo ante esta situación tomo la decisión de ser agradecido. Ante esta situación tomo la decisión de cambiar. Digo, ¿no? ¿Cómo descubrimos nuestro potencial?
Aquello que te da, es decir, donde está la alegría, las ganas de vivir, es ahí, vos estás realizando lo que tu don o tu talento está expresando. O sea, es muy simple, es tan simple que nosotros siempre estamos buscando respuestas retorcidas y complicadas y abstractas. Si vos estás, es decir, la alegría, el disfrute, una persona que hace aquello que le hace bien, que le hace crecer, eso es nuestro potencial. No es que podemos decir, bueno, esto es el potencial. Por supuesto que nuestra esencia, como ya lo he desarrollado en otros programas, está hecha de energía vital, que es un aspecto fundamental, la energía vital, de amor y felicidad, la capacidad de amar, de ser felices. La semilla de la felicidad es saber disfrutar. Nosotros buscamos la felicidad y no tenemos la experiencia del disfrute de lo sencillo. Una persona disfruta con aquello que realmente te representa. Y respecto a esto que hay un orden en el universo, esto nada existe desordenado, el desorden está en nuestras mentes porque tenemos un montón de contradicciones, en fin, nos han metido un montón de conceptos contradictorios unos con otros, pero es muy simple, cuando vos, lo primero que hay que ordenar es la propia casa. Es decir, hay que empezar por uno, esa es la única tarea que tenemos en esta vida. Como lamentablemente la ignorancia está sustentada en falsas creencias, ¿no? Una de las falsas creencias que son los pilares de los que crean esta confusión es que nos han hecho creer que ocuparnos de nosotros mismos es egoísmo. Cuando en realidad la desvalorización, que es uno de los depredadores de los que yo trabajo, la desvalorización es de no poder pensar en uno mismo. Cuando uno empieza a pensar en uno, se está valorando. Una persona desvalorizada es la que vive buscando la aprobación de los demás para sentirse bien. Eso es un estado de enajenación. Entonces, para ir al encuentro de los otros, primero tengo que estar bien ordenado, de ser feliz por mí misma, estar a gusto con mi vida. Entonces, esto es un orden, es como un orden básico, es decir, primero se aprende, después se enseña con el ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero es ordenar la propia casa, y después sí podemos salir al mundo. Nosotros lo hacemos al revés, porque es lo que nos enseñan. Uh-huh. Si vos pensás en vos, sos egoísta. Esto es una de las... está tan arraigado, y de esto deriva la culpa, en fin, el miedo, en fin, son los tres grandes temas que en realidad hay que trabajar, porque es el miedo, la culpa y la desvalorización son productos de, insisto, de una manera de enseñarnos a vivir, no forman parte de nuestra esencia. Nuestra esencia está hecha solo de cualidades, y todo lo que nosotros vemos como, entre comillas, patológico, negativo, es el bloqueo de esas cualidades. Uh-huh. Entonces, el disfrute es un indicador, y las ganas de aprender, porque siempre estamos aprendiendo.
De alegría.
Por aquí lo que decías vos de poner orden, me parece, Ángela, es lo que de alguna manera expresa Claudia. Dice, estoy escuchando el programa, somos un matrimonio de 33 años juntos, somos jóvenes de 54 años cada uno, tengo a mi esposo enfermo, tratamiento oncológico y la lleva bastante bien, pero es como que mi cabeza no para de pensar el día a día, hay cositas que me hacen bajonear. Y finaliza diciendo, quiero estar bien, pero no encuentro equilibrio.
Hay muchos mensajes, Ángela, si querés, los compartimos y hacemos una reflexión final, ¿te parece?
¿Cómo no?
Bueno, Gabriela nos dice, gracias por traer a Ángela, nos ayuda muchísimo con sus reflexiones, que Dios la bendiga y que podamos escucharla todo el tiempo posible, nos dice Gaby desde Capital.
Confío en mí, soy muy buena amiga, mi buena amiga, la paso muy bien conmigo porque me amo mucho, confío en mi buena voluntad que amo y agradezco para servir justamente a mis hermanos con amor. Soy uno con el Padre.
Dice Adriana. Y por otro lado, María del Carmen comenta, me gustaría ser más amiga mía para poder abrazarme cuando necesito un cariño. Tengo mucho dolor en mi estómago y tengo miedo. No sé qué es, pero tengo miedo. Uno de los depredadores que comentaba Ángela. Luciana nos dice, qué lindas palabras la de Ángela. Las necesitaba en este momento. ¿Confío en mí? Se pregunta. Cuando me hago esta pregunta, despierta en mí potencialidades y ahí es cuando agradezco a Dios lo que soy, lo que tengo. Pero la culpa, el miedo y la desvalorización me persiguen. Voy a atesorar más la palabra confío. Y esa palabra barre los depredadores. Muchísimas gracias, soy Luciana de Tucumán.
Buen día, familia de Radio María. Soy Graciela de Puerto Madryn. Tengo 58 años. Sí, hoy confío más en mí a partir de sentirme acompañada y acompañar a la comunidad que el Señor ha elegido. Confío porque veo todo lo que su poder vuelca en mí, a pedir ayuda, por ejemplo, saber que solos no podemos, elegir la invitación y no la obligación en todos los ámbitos de la vida, y estoy encontrando y aprendiendo en la fe el sentido de la vida, agradeciendo, disfrutando todo y no enredarme tanto en el dolor. Gracias, hermanos, muchas bendiciones, nos dice Graciela.
Maricel, gracias por tanto aprendizaje, Ángela. Hoy creo y confío que la vida es maravillosa, es aquí y ahora, depende de mí decidir cambiar, esperar, confiar en que Dios me regala la gracia de la esperanza diaria, de aceptarme, valorarme desde lo que soy. Creo que todos venimos para hacer luz en este mundo, doy gracias porque lo veo con mucha claridad, nos dice Maricel. ¿Quién más, Cristian?
Excelente el programa, ya extrañaba estos contenidos, nos dice Miguel. Dice, soy... Counselor, y siempre me gustó y busco crecer en el conocimiento del ser humano. Siempre tiene que haber algo más, no creo que solo seamos humanos. Dios nos creó para cosas y promesas grandes. Gracias por este espacio, muy bueno e importante. Gracias, chicos, nos dice Lilian.
También Ana Rosa comenta, no entiendo eso que decís, Ángela, del rechazo a la vida cuando tenés una enfermedad. ¿Cómo revertir para sanar? También se suma Katy, profunda la reflexión de Ángela. cómo obtener la reflexión que hizo Ángela en la apertura. La vamos a subir a las redes apenas podamos. Paciencia, paciencia, porque estamos aprendiendo, como dice Ángela.
Muchísimos
mensajes.
Acá abajo, mira, buen día. Por algo que dijo Ángela, ¿qué significa la rebeldía del adolescente y cómo no enojarse? ¿Cómo acompañarnos? Dice Cecilia.
Bueno, Ángela, muchos también felicitándote y saludándote y agradeciendo tu conocimiento aquí puesto en acción en la radio.
Bueno, son muchos temas, muy agradezco muchísimo porque son realmente muchas reflexiones, muchas vivencias muy profundas. Es como abrir muchos abanicos, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente me voy a centrar en esto, que es lo más importante para poder confiar en la vida. Cuando nos encontramos, como decía una de los oyentes, ante una enfermedad grave, que son las experiencias límites, digamos, ¿no? Una enfermedad grave, una relación que se rompe. Es decir, esto forma parte del recorrido de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acompañarnos. Es lo primero y lo último. Cuando nosotros estamos sufriendo, presten atención, porque es totalmente comprobable, digamos. Cuando nosotros estamos sufriendo, sea cual sea la fuente del sufrimiento, siempre nos estamos criticando, nos estamos invalidando. Cuando yo digo confío en mí, soy el amigo de mí misma, lo que estoy diciendo, lo primero que hay que hacer es acompañarnos con ternura, apoyarnos, eso es. Presten atención cómo la mente enseguida, porque son todas las voces que heredamos a lo largo de nuestra infancia, las voces de la mente son las voces de nuestra infancia, de cómo nos hablaron en nuestra infancia. Ese parloteo mental es eso, no es nuestro, es lo que se incrustó en nosotros. Lo primero que aparece es la crítica, el desprestigiarnos, el invalidarnos, el sentir no servís para esto, pero qué mal que haces. Justamente la próxima temática, el viernes que viene, que tiene que ver justamente con esto, con aprender de los errores. Uh-huh. ¿Cómo no Buenísimo. Nos vamos a equivocar? Estamos aprendiendo. Entonces, lo sintetizaría en esto simple. Es como un niño, cuando vos estás frente a un niño pequeñito que se cae, está aprendiendo a caminar y se cae. ¿Qué te dice tu esencia amorosa? ¿Lo ayudás? Uh-huh. ¿Lo alentás? Sí. Lo llenás de ternura para que sienta que caerse no es el problema. El problema es menospreciarse, es invalidarse. Bueno, eso mismo, porque en realidad es a ese niño interior al que estamos hablando. Cada vez que nosotros tenemos una dificultad y que nos sentimos impotentes, que no sabemos, no encontramos la salida, que es profundamente humano, es ahí donde tenemos sencillamente que apoyarnos, llenarnos de ternuras, como lo haríamos como un niño pequeño que no sabe y que está aprendiendo. Nosotros también somos niños pequeños que no sabemos y estamos aprendiendo. Entonces, apoyarnos con ternura, darnos lo que necesitamos. Si yo necesito silencio, brindarme silencio. Si necesito descanso, darme el descanso. Si mi corazón está triste, necesito alegrarme con cosas sencillas. Es tan simple, pero nosotros no lo sabemos hacer porque no nos lo enseñaron. A nosotros nos enseñaron a vivir en la exigencia, en la sobreadaptación. Entonces, ¿cómo no vamos a estar angustiados y nos ahogamos en un vaso de agua ante el menor problema?
Seguro, seguro.
Gracias.
Entonces, nosotros somos los terapeutas de nosotros mismos.
Así es. Seguro. Gracias a Dios que te tenemos a vos para que nos enseñes un poquito a bueno. confiar más en nosotros y a ver el mundo así, desde el amor y desde la confianza en nosotros mismos, ¿no?
Tenemos este fin de semana para ya tenemos en un ratito, desde ahora, desde este instante, para confiar en la vida, saber que tener esta confianza que es nuestra aliada y confiar en que tenemos un potencial mucho más allá de lo que hoy podemos ver o lo que nos dicen, y que lo importante es que lo descubramos nosotros primero y apostemos por eso. Un cariño grande, Ángela, y que tengas un bendecido fin de semana.
Bueno, muchas gracias. Y un abrazo inmenso para todos.
Hasta el viernes que viene. Gracias.